comparado con nuestro estado actual y el estado de la resurrección, después de la muerte. Dice la Sagrada Escritura que Dios todo lo hizo bien. Vio todo lo que había hecho y dijo, todo está bien hecho. Esa palabra hay que verla en relación a la cruz de Cristo. Cuando muere en el Calvario, Él repite la misma noción. Todo está consumado, o sea, todo está bien hecho. Y el juicio que hizo la humanidad sobre nuestro Señor Jesucristo, todo lo hizo bien. Así terminan prácticamente los santos evangelios. Entonces, vino el desorden, ya lo sabemos. Es el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y Jesucristo venció a la muerte. Entonces vamos a ver qué es la vida en el paraíso. Dios hizo la creación en estadios, que se llaman días, pero no son de 24 horas. Lógicamente, no son de 24 horas, porque en primer lugar, no había hecho el sol, que es el que determina las 24 horas, ¿no? No había hecho la luna, sino que lo primero que hizo fue la luz, la energía. Hoy están de acuerdo los científicos, los físicos, en que es la base de toda la materia, es la energía. Más aún, la energía es lo mismo que la materia. Una manera de comprobarla es muy sencilla: la fotosíntesis. Las plantas, con la clorofila, esa sustancia verde que tienen, absorben la energía solar. ¿Qué son las hojitas de los árboles? Son células fotoeléctricas que se dedican a absorber la energía de la luz solar. Y debajo de cada hojita, en casi la mayoría de las plantas, hay unos órganos que absorben el gas carbónico que está en la atmósfera. Por ejemplo, cuando hablamos del smog, es malo. Es malo para ti, pero para las plantas es buenísimo. Lo necesitan. Y ese gas carbónico lo convierten en materia. Madera, eso significa la madera. Es la materia, es la mater, la madre. Y entonces tú pones una maceta con 10 kilos de tierra, le pones una planta, le vas echando agua. Con el tiempo la planta crece, pesas tú, sacudes toda la tierra y vuelves a pesar la maceta, son 10 kilos de tierra. No se gastó nada. Pero toda la plantonona, ¿de dónde salió? La pesas y pesa 50 kilos la planta, ¿no? ¿De dónde salió? Pues el aire, de la energía. Salió de los elementos que son gases, pero son energía. Un gas se prende, el gas es lumbre. La energía y la materia tienen una cantidad cerrada. De modo que la ley física, muy sencilla, dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la energía también, no se destruye la energía, se va transformando. Se habla de una teoría del enfriamiento, fíjense bien, ¿eh? Ahorita hablan del calentamiento global. Ese no es el peligro. El peligro sería el enfriamiento global, que se va perdiendo el calor. Y entonces sí, lo que nos espera es el hielo, la muerte, ¿verdad? Pero el calor no. Ustedes saben que el calor se puede transformar en frío. Hay refrigeradores de gas, ¿eh? Refrigeradores de gas. O sea, la energía puede reversar para producir frío. De hecho, los sistemas de aire acondicionado gastan luz, o sea, gastan energía y producen frío. Si se quiere llamar el frío como la ausencia de energía, pues la energía vale más. Entonces, cuando Dios dice hágase la luz, nos está dando una verdad que no pueden contradecir ninguna teoría científica, ¿eh? Lo primero que Dios hizo fue la energía, la luz. Bueno, y así vamos viendo cómo dice, los seres vivientes nacen del agua. Ahora se ha demostrado que así es efectivamente. Las primeras formas de vida están en el agua. era la única protección que había contra los rayos solares, contra las tempestades, tempestades astronómicas, siderales, espantosas que había. No crean que eran tempestades como ahora, ¿no? Si ustedes van a Venus, la atmósfera de Venus es una tempestad continua, espantosa, de bombas atómicas, por decirlo, están explotando bombas atómicas todo alrededor de Venus. Venus está hirviendo, es un planeta a una temperatura altísima, no se diga Mercurio, no se diga el Sol, pero es energía. Algún día se enfriará Venus, tardará millones y millones de años, ¿verdad? El Sol un día se apagará, la Tierra también. Como les digo, el peligro que sí, físicamente se habla, es de un enfriamiento global. Ese es el verdadero peligro. Pero tardará millones y millones de años. Entonces, Dios hizo de tal manera la distancia entre el Sol y la Tierra. Esto yo lo he dicho hace muchos años. Me dio gusto que un hombre científico hablara de eso hace poco. Si la Tierra se acercara poquitito más al Sol, nos quemaríamos todos. Se derritirían los polos. Si la Tierra se alejara un poquitito más, nos congelaríamos todos, ¿no? Si con el puro inclinación del eje 23 grados, que significa el invierno o el verano para el hemisferio norte o para el hemisferio sur, a veces que se congela la gente, se muere de frío o se muere de calor, ¿qué sería que la iglesia, que la Tierra se moviera? Entonces, hay un equilibrio perfecto. Dios hizo las cosas bien, y cada día el hombre avanza en la ciencia en la medida en que descubre lo que ya existía. Un inventor, nosotros ya tenemos la noción, un inventor es el que hace algo de la nada. No, inventar, ¿qué cosa es? Invenio, en latín venio es venir. Venir y toparte con esto, te encontraste con esto. ¿Cómo se descubrió el vidrio? Ustedes lo saben. Llevaban los mercaderes de Asia en camellos la sustancia que se usa para embalsamar los cadáveres en Egipto, las momias, Natron se llama, no es el nitrógeno, no, pero es una sustancia de que llamamos nosotros potasio, el potasio. Y llegaron a Haifa, perdón, a Ptolemaida, se llama, sí, Haifa, la ciudad de Haifa moderna. Ahí desemboca un torrente, el Yarmuk, que viene de la llanura de Esdrelón. Es un torrente medio seco, pero a veces llevaba agua. Y hay una playa grande, pues diríamos nosotros como la Encantada, aquí en Rosarito, ¿verdad? De arena, muy. Y ahí acamparon a comer, pero no encontraban piedras para hacer la lumbre. Ah, pues ahí traemos piedras de natron, de potasio, ¿no? Entonces pusieron tres piedras de potasio, pusieron la leña, ¿y qué pasa cuando se combina la sílica de la arena del mar con el potasio a una gran temperatura? Se cristaliza. Y vieron allí que quedaban unas cosas brillantes, pues pedazos de vidrio achicharrados así. Y a uno se le ocurrió, a ver, vamos a combinar esto de una manera ya limpiecita bien, y descubrieron el vidrio. Pero el vidrio ya estaba, es una combinación, ¿no? Dios te da los elementos, con la inteligencia tú los unes, y el vidrio por muchísimos siglos fue un secreto de los fenicios. Nadie conocía cómo hacer el vidrio, ¿no? De manera que era muy caro, los objetos de vidrio eran carísimos. Yo todavía cuando era niño, el vidrio era caro. Para ir a comprar una soda, ¿qué había que llevar? El envase, ¿se acuerdan? Porque era caro. Y había los robachicos. ¿Quiénes eran los robachicos? Así se le decía a la gente, ¿verdad? Traían un costal, iban juntando todas las botellitas de vidrio, todo lo juntaban y lo vendían para reciclarlo. El metal. También el metal es un descubrimiento técnico maravilloso. La cuchara es una bendición de Dios. No había antes. ¿Qué hacían los aztecas? Con la tortilla, ¿no? ¿Se fijan en la azteca cómo come con la tortillita? Le hace una chalupita así. Torteaba, sopeaba, eso exactamente, sopear, ¿verdad? Los chinitos, pues de palo, hacían cucharas de palo, ¿verdad? Pero pues no es lo mismo, la cucharita de palo y las cositas para la comida china, ¿no? Yo he visto cómo los niños se toman su sopa líquida con los palitos, ¿eh? Chuchu, aquí arriba se la pone, ¿no? Y rapidito se la come, ¿verdad? Yo aprendí con los dedos a comer ahí con mis compañeros, que había muchos chinos en Roma, ¿no? Y pues son inventos maravillosos, ¿no? Pero no son sino encontrar algo que existe, ¿no? La edad de la piedra, ¿qué significa? Pues el hombre comenzó con piedras. Después del castigo de Dios, el hombre fue arrojado del paraíso. ¿Qué había en el paraíso diferente de lo que hay ahora? ¿Y qué va a haber en la resurrección diferente de lo que hay ahora? Ahorita, este vidrio es superior a mí. Aunque no tenga alma, ni siquiera alma vegetativa, mucho menos alma sensitiva, es superior a mí, porque este vidrio me puede matar. ¿Eh? Corto y con eso me lo entierran y me matan. Me puede cortar. Este vidrio me puede mandar al otro mundo. Esta cuchara enterrada en el corazón me mata, ¿eh? Y son elementos inferiores a nosotros. Porque ¿qué tiene esto? Nada más la existencia. Una planta tiene nacer, crecer, reproducirse y morir. Es superior, infinitamente superior a una cuchara. Nunca va a haber cucharitas que sean la mamá cuchara y las chiquitas. No, esta no. Esta no nace, no crece, no se reproduce, no muere. En la resurrección, fíjense bien, ya no va a haber vida vegetativa. Vamos a reflexionar eso. Cuando nosotros ya resucitemos, ¿eh? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a tener el cuerpo, sí, pero ese cuerpo ya no va a nacer. En el cielo no nacen, nadie nace. Y en el cielo tampoco mueren, ¿verdad que no? Si no, no es el cielo, ¿no? ¿En el cielo se reproducen? No. Tampoco. ¿En el cielo crecen? Tampoco. Nacer, crecer, reproducirse y morir son funciones vegetales de la vida. Y esas no van a estar en el cielo. En el cielo vamos a tener las funciones animales. En cierto modo, sí. Vamos a ver, ¿sí o no? Pues sí, se llama la visión beatífica. Vamos a ver a Dios y nos vamos a ver nosotros también. Oye, yo quiero verlas allá, ¿eh? Por favor, ¿eh? Yo quiero verlas, ¿eh? Y verán las correteadas que le pongo, ¿eh? Como dicen por ahí, ¿verdad? Pues claro, en el cielo nos vamos a ver, nos vamos a oír. Se habla de la música celestial, por decirlo así, ¿verdad? La voz. Oye, si en esta tierra tu marido te dice, mujer, sigue hablando, tu voz tan melodiosa es, ¿verdad? Bueno, otra vez te dirá, cállate ya, ¿verdad? Pero la voz de la mujer es música, ¿sí o no? Sí, es bonito. Ustedes, los niños, cuando se están riendo, los chiquillos, tus nietecitos, tus hijos, hombre, sobrinitos, ¿qué? Es música, ¿verdad? Yo veo el catecismo cuando están las madres ahí, puro reírse, el chiquillerío, los niños del orfanatorio, etcétera. Pues es música. En el cielo vamos a oír, sí. En el cielo vamos a tocar, vamos a palpar, ¿sí? Porque se habla de gusto, ¿no? O sea, las operaciones animales las vamos a tener, excepto aquellas que comportan una imperfección. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el crecimiento es una imperfección. Sí, fíjense nomás, porque indica, oigan el criterio, oigan, indica que te faltaba algo, ¿no? Y que lo adquiriste. Y eso es una imperfección. Por eso se dice la edad en que vamos a resucitar. Les dije yo, lo que dicen los santos es 33 años, más o menos. La edad de Jesucristo. Que es la edad perfecta. Cada uno imagínense cómo estabas tú a los 33, ¿eh? Y ustedes ya van a llegar, ¿no? Ya llegarán. Pero la edad de 33 es perfecta. Yo recuerdo a esa edad, yo era ya sacerdote, ya tenía yo 10 años de sacerdote, ¿verdad? Estaba yo, pues, más o menos bien, ni muy gordo, ni muy flaco. Había sido deportista, sano, fuerte, que me iba a preocupar de todo, ¿verdad? Pelo negro, bueno, ya tenía canitas, pero de todas maneras. Fíjense, los italianos, como dicen, fino hay 40 si bala es y canta, ¿eh? Dopo i 40 mi fa male qua, mi fa male là, dice. Hasta los 40 se baila y se canta, ¿no? Pues sí, ¿de qué te preocupas a esa edad, no? No, hombre, qué tribulaciones, qué penas, ni qué nada. Están en la mera edad, felices y contentos. Entonces, esa edad física. Pero las operaciones imperfectas. O sea, ¿qué hay de perfecto en la comida? Hay el gusto, ¿sí o no? Es un arte culinario. Es un arte. Ustedes las mujeres, como a veces decía mi papá, ay, tu madre, dice, a veces de dos, tres cositas te hace un plato tan rico, tan bueno, tan bien presentado. Mi mamá siempre quería que se presentaran los platos como ustedes, ¿verdad? Los platillos, las madres también lo hacen, muy bonitos a veces, ¿no? Es una cosa miserable, pero bien arregladita. Y hay restaurantes también así, ¿verdad? Que te dan poquitito, pero con un platazo así, con uy, ya cuando dices, ya se acabó, para que compres otro, ¿verdad? De todas maneras, el comer es un gusto, claro que sí. Tanto es que, por ejemplo, las exageraciones terribles de Nerón, de Calígula, de los romanos, que tenían los vomitorios. Comías rico, te salías y ya volvías otra vez con la panza vacía, ¿no? A entrarle otra vez, ¿no? Y otra vez ibas y otra vez, o sea, por el gusto nada más de gustar las cosas. Ya no era para nutrirte, sino para gozarlas, ¿no? Eso, pues es una exageración, es un pecado, llamamos gula, ¿verdad? Un desperdicio, etcétera, una cosa animalesca, ¿no? Ni siquiera los animales hacen eso, ¿eh? Ni siquiera, ¿no? Pero hay algo de bello, sí. Tanto que el cielo se compara a un banquete celestial, ¿sí, verdad? Las bodas del Cordero, un banquete donde todos estamos invitados, que Dios nos ha llamado, ¿verdad? La cena del Señor, se dice. Y eso, porque allá va a haber esas cosas. Jesucristo nos oyó, dice, no volveré a tomar del fruto de la vid, ¿eh?, hasta que lo beba con ustedes, nuevo en el reino de los cielos. Vino nuevo. De por aquí te dicen, va a haber vinito bueno, en el cielo. Nuestro Señor, ya resucitado, comió pan y pescado y miel. Esas tres cosas nos consta en el Evangelio, ¿no? Le dieron miel y pescado, miel y pan. Él les cocinó a los apóstoles el día de la pesca milagrosa, después de su resurrección, cuando regañó a San Pedro. Pedro, me amas más que estos, ¿no? Y ahí es señal de que nuestro cuerpo va a alimentarse. Pero lo que es negativo, no puedo hablar de eso aquí ahorita, pero pues ya se lo imaginan, eso no va a haber allá. Es decir, nuestro cuerpo va a asimilar perfectamente todos los alimentos que tome, ¿verdad? Y no va a haber en los alimentos nada negativo que no se aproveche. Por ejemplo, dicen en las costas de Baja California, a mí me tocó ir de misionero al Rosario, Baja California, en 1977, y ahí pescaban erizos, ¿no? Y decían, todos los erizos derechito a Japón los mandaban, ¿no? Y decían, es tal la sustancia del erizo que esa te la puedes comer cruda, y no desperdicias nada. Y decía uno, no, esa es mejor, se la inyecta uno, dice, ¿no? O sea, es una manera de hablar, ¿no? Pero decirte, tan fuerte, tan llena de vitaminas, tan llena de sustancias nutritivas, ¿no?, que te puede sostener, ¿verdad? Y es carísimo, ¿no? Y no es que sepa rico, sino porque te hace mucho bien. Y hay alimentos que todo se asimila, todo absolutamente, ¿no? Y no hay desperdicio, de una manera de hablar, ¿verdad? En el cielo va a haber lo bueno. Dice, el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Y algunos santos hablan del paraíso, que así era en el paraíso. En el paraíso, todos los frutos, todo lo que había, era para el hombre. Y dice una frase muy interesante. Ahorita yo estoy terminando ya, si Dios quiere, hoy voy a terminar un diccionario hebreo etimológico compilado, pero de las últimas investigaciones.